Informativo Aru.
Luchar contra la contaminación del plástico, analizar la publicidad en los videojuegos y conseguir la igualdad de género son algunos de los objetivos en los que trabajan las universidades españolas. Enseguida te contamos más detalles. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Investigadores de la Universidad de Alicante estudian el grado de contaminación de plásticos y bioplásticos. En los últimos 50 años se han generado 6.300 millones de toneladas de residuos plásticos, de los que casi 5.000 se han acumulado en vertederos o se han vertido en la naturaleza. En 2050 se espera que la cifra alcance los 12.000 millones de toneladas. El efecto negativo de los plásticos está asociado a su larga persistencia. Blas Ruiz Vico, Jessica Calatayud Borrás y Carlos Guillem, Radio UA.
Investigadores de la Universidad de Alicante estudian el grado de contaminación de plásticos y bioplásticos.
En los últimos 50 años se han generado 6.300 millones de toneladas de residuos de plásticos, de las cuales 4.900 se han acumulado en vertederos o en la propia naturaleza. En 2050 se espera que la cifra alcance las 12.000 millones de toneladas. El efecto negativo de los plásticos viene asociado por su persistencia, es decir, cuánto tiempo permanecen en el medio ambiente.
Para medir la degradabilidad de distintos polímeros, un grupo multidisciplinar compuesto por químicos, biólogos y ecólogos de la Universidad de Alicante ha lanzado un crowdfunding para el proyecto ¿Contaminan menos los bioplásticos? La campaña de captación es una de las 5 que están vigentes actualmente en la plataforma Precipita, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, CECIT.
La contaminación por plásticos es un gran reto medioambiental por su alta producción, la mala gestión de sus residuos y su baja degradabilidad. En consecuencia, se están desarrollando materiales como los bioplásticos, que son polímeros que provienen parcial o totalmente de fuentes renovables como las plantas, a diferencia de los polímeros convencionales que provienen del petróleo. Aunque se supone que todos los bioplásticos son biodegradables, su degradabilidad puede variar en gran medida dependiendo del tipo y de las condiciones del medio donde se degraden. No obstante, la mayor parte de los estándares y normas que se usan para evaluar la degradación no tienen en cuenta esta diversidad de condiciones ambientales.
El proyecto cuenta con un grupo de investigación multidisciplinar, joven, en expansión y con una gran experiencia en la evaluación del impacto humano en el medio ambiente para ayudar a solucionar problemas como la contaminación o el cambio climático. Colaboran con distintas universidades y centros de investigación de distintos países como la Universidad Anglia Ruskin de Reino Unido y la Universidad del Sur de Dinamarca.
En concreto, el grupo de investigación Bioplastic Lab cuenta con científicos del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef, de la Universidad de Alicante, con Carlos Sanz Lázaro y Santiago Soliveres, del Departamento de Ecología, Ana Beltrán, de Química Analítica, y Nuria Casado, de Ciencias del Mar y Biología Aplicada. Además, participan los estudiantes Laura Tubar, Susana Carrión y Lázaro Ruiz, del grado de Biología, Rocío Huguet y María Paz Gallego, de Ciencias del Mar, y la alumna de química Lorena Simó.
Desde 5 euros se puede colaborar con el proyecto ¿Contaminan menos los bioplásticos? En función de la aportación que se haga, el benefactor recibirá una compensación que va desde una carta de agradecimiento del equipo del proyecto hasta un biolápiz, una visita guiada a los laboratorios del proyecto en la Universidad de Alicante, una invitación a una conferencia sobre bioplásticos y la mención con nombre y apellidos en la sección de agradecimientos de las publicaciones derivadas del proyecto.
Con la financiación mínima, 1.500 euros, los investigadores podrán llevar a cabo un experimento piloto en pocas condiciones ambientales y con un número muy reducido de plásticos que permita obtener resultados preliminares. Si se alcanza la cifra óptima de 25.000 euros, durante casi 2 años, se realizará una evaluación completa de la degradabilidad de plásticos y bioplásticos más comunes, tanto en sistemas terrestres como marinos.
La creación de contenido de marca para su inclusión en los videojuegos de forma no explícita es la técnica publicitaria más exitosa en esta industria cultural. Esta es una de las conclusiones de un estudio realizado por investigadores de la Universidad Jaume I de Castelló. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
Investigadores del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I han comparado los perfiles de los jugadores españoles y coreanos y han revelado qué estrategias de posicionamiento de las marcas resultan más eficientes entre los e-gamers. Cristina González, profesora e investigadora en comunicación de la UGI.
Esa comparativa nos ha ayudado a vislumbrar en cuanto a comportamiento de compra respecto a las marcas y a los videojuegos, el modo de consumo de videojuegos, en qué tipo de pantallas y un poco el comportamiento que tiene este e-gamer para ver cuáles son este tipo de estrategias que están funcionando. ¿Cuáles han sido los resultados más importantes? En primer lugar, hemos visto que lo que más funciona es el brand content, es decir, en la introducción de contenido publicitario que no sea explícito.
El estudio ha mostrado que los jóvenes coreanos prefieren jugar cerca de casa, especialmente con sus teléfonos móviles. Por su parte, los adolescentes españoles se decantan por un consumo de videojuegos más centrado en los hogares, a través de ordenadores o tablets. Escuchamos a Carlos Fanjul, profesor e investigador de la UGI.
Dentro de nuestra línea de investigación, principalmente estamos viendo un poco las tendencias que se están dando dentro del campo publicitario por el panorama digital. Y una de las principales vías que hemos visto que está creciendo y que genera mucho negocio era el tema de videojuegos. Y de ahí partió la idea de realizar este artículo.
Los resultados de esta investigación desarrollada en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Jaume I se han publicado en la revista Comunicar.
La lucha por la igualdad de género no para. Durante el mes de marzo son muchas las actividades que las universidades acogen para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Con el título La cuenta atrás del feminismo, el Observatorio de Igualdad de la Universidad de Zaragoza ha organizado una jornada con expertas en la materia. La abogada Cristina Almeida ha sido una de las ponentes que ha participado en esta actividad. Javier Buruñén, Radio Unizar.
El día 6 de marzo ha tenido lugar la jornada La cuenta atrás del feminismo. Esta incluye ponencias y debates sobre varios aspectos históricos relacionados con el movimiento feminista. La jornada ha durado toda la mañana del día 6 en el aula magna del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. La jornada está dirigida por María Gómez y Patiño, coordinadora del grado de periodismo de la Universidad de Zaragoza, y ha contado con personas como Natalia Salvo, directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Cristina Almeida, abogada, o María Izaguirre, periodista del canal 24 Horas de Radio Televisión Española. María Gómez y Patiño nos cuenta más acerca del desarrollo de la jornada.
Hubo un poco de todo, un público bastante heterogéneo, desde personas que han estado ya en la celebración del 8 de marzo desde hace décadas y gente que la primera vez que va a acudir en esta primera convocatoria del 8 de marzo.
Durante los debates, ponencias y mesas redondas también se han tratado temas de actualidad, como el movimiento MeToo, por el cual las mujeres denunciaban en redes sociales diferentes situaciones de abuso y o acoso sexual, o las manifestaciones en contra de la manada.
Todos los martes, no solo el 8 de marzo, la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona organiza un taller que, desde una perspectiva diferente, trata de empoderar a las mujeres y posicionarlas en la red. Laura Barroso, UPF Radio.
Se trata de Vicky Donas, UPF, un espacio colaborativo abierto a todas y todos los que quieran formarse. Tiene como objetivo enseñar a editar Wikipedia con perspectiva de género y promover la creación de artículos sobre temas de mujeres, de forma que se reduzca la brecha de género tanto en lo que respecta al número de editoras como al contenido relacionado con las mujeres. Su coordinadora es Esther Bunet, a quien le gusta remarcar que se trata de un espacio offline.
Esto es inusual en la Wikipedia. Normalmente todo es un trabajo online y aquí se desarrolla un trabajo offline, es decir, de aquí se resuelven dudas. Por un lado sí que se enseña a editar, por ejemplo puede venir una persona que nunca haya editado en la Wikipedia y se le dan los primeros pasos, pero básicamente también se resuelven dudas porque la Wikipedia cada vez tiene más reglas de juego, ¿no? más normas que cuesta de entender o incluso de buscar soluciones.
Solo el 13% de las editoras de Wikipedia son mujeres. Esto provoca muchos sesgos en la enciclopedia digital. Bonet destaca que los asistentes tienen un perfil muy variado y que cualquier persona está invitada a participar en la actividad, puesto que no es un requisito ni ser estudiante ni ser mujer.
Este es el encanto que tiene este espacio, que detrás hay unas ganas de cerrar la brecha de género que es muy importante en Wikipedia.
La Universidad de Navarra, junto con la Asociación de la Industria Navarra, ha albergado unas sesiones sobre financiación europea para pequeñas y medianas empresas. Iñaki Llarena Radio Universidad de Navarra.
La dificultad de las pymes en Europa para conseguir financiación ha sido una de las protagonistas de las sesiones organizadas por la Universidad y la Asociación de la Industria Navarra. Se trata de ayudar a la pequeña y mediana empresa a ver cuáles son sus condiciones, requisitos y recomendaciones para conseguir financiación europea. Sergio Pérez García, del Enterprise Europe Network en la Universidad de Navarra, nos explica de qué trata esta iniciativa y sus principales objetivos.
Explicar todas las oportunidades de financiación que hay ahora mismo en Europa para las pymes navarras e investigadores. El objetivo de la misma es acercar a las pymes e investigadores de Navarra a la financiación europea, a través de un taller práctico e intensivo sobre diferentes propuestas e instrumentos de financiación. Se enmarca dentro del itinerario Europa Más Cerca 2019.
Las sesiones de formación se centraron desde cómo presentar proyectos de innovación a ejemplos concretos de iniciativas industriales en Navarra. También se han hecho recomendaciones, así como una introducción al programa Horizonte Europa, una sustitución del itinerario H2020, como nos explica Sergio Pérez García.
El itinerario Europa Más Cerca consiste en formar a aquellas pymes o entidades navarras que estén preparando propuestas europeas en acceso a financiación e I+D+I, además de hacer socios para proyectos europeos. Este programa consiste en llevar a estas 10 entidades navarras a Bruselas y visitaremos la Comisión Europea, el Parlamento, así como reunirnos con agentes claves en Bruselas, en Europa.
Entre los ponentes se ha contado con parte del equipo del Enterprise Europe Network, tanto de la Universidad de Navarra como de la Asociación de la Industria Navarra. También se han invitado a profesionales de consultoría y protagonistas de diversos proyectos empresariales. El I+D+I y el acercamiento a las diferentes convocatorias de financiación públicas han sido siempre un objetivo de numerosos programas de la Universidad de Navarra en los últimos años. En ese marco cuenta con varios grupos de investigación y se ha fijado en varias convocatorias de proyectos como el H2020, Eureka, Instrumento PyME o el Innovative Medicines Initiative.
Extremadura cuenta con un nuevo espacio de testeo de actividades ganaderas. La granja de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura ha añadido a sus funciones un nuevo espacio en el que los emprendedores podrán probar su idea de negocio. Pablo Palacios y Ana Paredes, Onda Campus.
La granja de la UEX contará con un espacio de testeo de actividades ganaderas.
Cooprado y la Fundación Cooprado pondrán en marcha un espacio test agrario, el cual consiste en el testeo de actividades agrícolas y o ganaderas, en la que los nuevos emprendedores pueden probar su idea de negocio. Además, será un centro experimental en el que se desarrollarán proyectos de innovación, ofreciendo soluciones viables en la investigación tanto a los ganaderos y ganaderas de reciente incorporación como a los más veteranos, para mejorar la competitividad de sus explotaciones. Leonor Martín, directora de la granja de la UEX.
Para la granja de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, este espacio de test agrario que se ha hecho con la Cooprado y la Fundación Cooprado, pues supone cumplir uno de los objetivos que tiene la granja, ya que la granja puede contribuir a ser una referencia en el conocimiento, en la aplicación y la puesta en marcha de tecnologías agropecuarias, la transmisión de la información, y para eso el colaborar con una empresa de gran influencia en el tejido económico, social en nuestra región, que la tenemos muy próxima, como es Cooprado, pues para la granja es un punto muy favorable, muy positivo.
Este espacio se convertirá en una incubadora de proyectos innovables para el ovino de carne y leche y caprino de leche. Además, cumplirá un doble propósito como centro de educación en los valores del campo y del cooperativismo, siendo un centro de acogida para visitas de escolares, comunidad educativa en general y para la integración social de personas con discapacidad. Desde que comenzó la Escuela de Pastores de Tajo Salor Almonte, la Fundación Universidad Sociedad ha estado apoyando acciones de formación y capacitación de los alumnos y alumnas participantes a través de la granja de la Facultad de Veterinaria.
Tenemos que hablar es el nuevo ciclo de periodismo que se ha puesto en marcha en la Universidad Complutense de Madrid. El objetivo es hablar, principalmente, sobre cómo conseguir exclusivas con la ley de transparencia. El responsable de formar al alumnado es el editor de la unidad de datos del Confidencial, Jesús Escudero. Ilenia Santana, Inforradio.
En la Universidad Complutense de Madrid ha tenido lugar una jornada con Jesús Escudero, periodista del Confidencial y especializado en la unidad de datos del mismo periódico. Jesús habló sobre la importancia de la ley de transparencia. Esta ley fue aprobada en diciembre de 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy. Ante una sala llena de jóvenes en proceso de ser periodistas, este profesional insistía en la necesidad de que los ciudadanos reclamemos la información que es pública y en la obligación que tienen las administraciones públicas de ofrecernos todo aquello que necesitamos. Además, aconsejaba a la sala que hay que ser concreto y repetitivo si se quiere una información específica.
¿Cuál es la petición? Cuanto más concreto y repetitivo, mejor. No os vayáis por las ramas. No hagáis la típica pregunta que hacemos los periodistas en ruedas de prensa, que estamos 5 minutos preguntando y no sabemos qué preguntamos. Es decir, quiero esto, este documento.
También contaba su experiencia como periodista de investigación y recalcaba la difícil tarea que esta especialización supone. Comentaba que muchas instituciones complican aún más la labor de los periodistas y que el portal de transparencia al que acude para extraer los datos necesarios siempre le responde al penúltimo día, consiguiendo de esta forma atrasar su trabajo. Sin embargo, habló sobre la buena gestión del Ayuntamiento de Madrid y su rapidez para ofrecer la información demandada.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid funciona muy bien. Yo creo que funciona muy bien en parte porque una de las personas eventual está Victoria Enderica, que estaba en AccessInfo, sabe. Obviamente, el trámite burocrático, la administración tiene sus propios trámites y reglas. A lo mejor, me imagino, Vicky quería hacer mucho más rápido para sus trámites, etc. Pero se nota que hay una persona que sabe lo que es y es transparente.
Para finalizar la charla, Jesús exponía los riesgos de sacar la información oculta, pero aseguraba que las presiones siempre llegan a los jefes y que rara vez llegan a los profesionales.
En Panamá, y las presiones siempre llegan a los jefes, a los directores. A nosotros, si el director no acepta, no te, o sea, a mí me llamaron una o dos personas, pero paso. O sea, los directores son los que sí que tienen que llamar, en plan, son los conocidos. Rara vez es el político, la persona que te quiere, o el empresario que te quiere presionar, te llama directamente, llama al jefe de arriba, en plan, oye, ¿qué pasa esto?
La jornada finalizó con una ronda de preguntas donde participaron alumnos y profesores y en la que tuvieron la oportunidad de conocer otros asuntos de la vida profesional de Jesús Escudero.
Y hablamos de ARU porque seguimos avanzando. La Asociación de Radios Universitarias y Radio Nacional de España han firmado un convenio de colaboración por el que ambas instituciones aunan esfuerzos para promover la presencia de la Universidad Española en la emisora pública. Mari Carmen Aparici y Sari Zorio. ARU.
El objetivo del convenio es que Radio Nacional difunda programas radiofónicos producidos por las radios universitarias. El convenio, además, contempla integrar a la Asociación de Radios Universitarias en iniciativas formativas que puedan ser de interés para ambas partes, como cursos y congresos. La directora de Radio Nacional de España, Paloma Zuriaga, y el presidente de ARU, Daniel Martín Pena, han firmado este convenio. Daniel Martín es también presidente de Radio Internacional Universitaria, RIU, de redes.
La radio universitaria va a tener un espacio propio en Radio Televisión Española, en este caso en la radio, a través de contenidos que se hacen, ya sea el informativo, el contenido de Euroconexión y contenido que se viene coproduciendo con las emisoras iberoamericanas. Así que es un win to win, como dicen ellos, y también es importante el tema de la formación.
Mediante este acuerdo, Radio Nacional de España refuerza su compromiso de servicio público colaborando en la difusión de las actividades de las universidades españolas a través de Radio Exterior de España, el canal internacional de Radio Nacional de España. ARU es una asociación sin ánimo de lucro que integra una treintena de emisoras radiofónicas universitarias que emiten desde universidades españolas, públicas y privadas. ARU, además, está integrada en RIU, Red de Redes, que es una entidad que engloba a 300 radios universitarias de 17 países del contexto iberoamericano y que coproducen contenidos como el magazine Somos RIU.
Y a continuación, Meritxell Broch y Sari Zorio repasan la agenda universitaria para los próximos días.
La Universidad de Navarra se suma a la peregrinación anual a Javier mañana sábado 16 de marzo. Desde el centro académico se han organizado distintas modalidades, a pie desde la universidad, desde las localidades de Noain, Izco o desde Sangüesa. Eso supone desde los 55 kilómetros del recorrido completo, pasando por 50, 28 o solo 8 en el plan más reducido. También se oferta la posibilidad de ir en bicicleta. En todas se llega a Sangüesa antes de las 3 de la tarde para poder participar en todas las actividades religiosas. El autobús de regreso saldrá desde Javier a Pamplona.
¿Haces grafitis? Hasta el 21 de marzo está abierto el plazo de presentación de proyectos a la 13ª edición del certamen de intervenciones de pintura mural que organiza la Universitat Politécnica de València. Los murales seleccionados se pintarán en las paredes de las universidades en el Encuentro de Arte Urbano Poliniza 2 2019, que se celebrará en Valencia del 13 al 17 de mayo. Consulta los premios y las bases completas en la web de la UPV.
Ya está abierto el plazo de inscripción hasta el 23 de abril para participar en el 4º Workshop Nacional Fomento de Vocaciones STEAM, Creando Vocaciones Científicas. Se celebrará el 9 de mayo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura. Está dirigido al profesorado que imparta docencia en el ámbito de las ciencias, en todos los niveles educativos, y también está orientado al alumnado de los diferentes grados y másteres relacionados con la docencia o las ciencias.
Si realizas cortos, apunta a este concurso. Hasta el 3 de mayo está abierto el plazo para presentar las solicitudes al tercer rally cinematográfico Desafío Buñuel, que se celebrará en Teruel del 29 al 31 de agosto. Los trabajos tendrán una duración mayor de 1 y menor de 10 minutos. El tema será Los Olvidados y la historia debe transcurrir en Teruel. El primer premio es de 5.000 euros, 1.000 de ellos en alquiler de material y una cámara Canon.
Hasta el 8 de mayo puedes ver la exposición Fugas 2 de Vanessa Valero en la sala de exposiciones de la Fundación Jiménez Lorente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universidad Politécnica de Valencia. Las obras expuestas hacen referencia a la ciudad de Valencia a través de las emociones, el mapa y el cuerpo.
Y Euroconexión es un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. ¿Es necesario implantar una asignatura dedicada a la Unión Europea? Miguel Gálvez y Marina Elena, Universidad Europea de Madrid.
Euroconexión.
Los ministros de Educación de la Unión Europea apuestan por enseñar valores europeos en las escuelas para combatir el populismo. Están de acuerdo en la importancia de enseñar los valores europeos y la historia europea en las escuelas para contribuir a construir una sociedad más cohesionada y combatir los populismos, como he dicho. Un proyecto a abordar de aquí a 2025.
Los jóvenes son ciudadanos europeos, por ello se debería de explicar el significado de Europa para que se sientan involucrados y no desvinculados. ¿Qué representa Europa y cómo se formó? Son algunas de las cuestiones básicas y apenas conocidas.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se reunió con el comisario de Educación de la Unión Europea, Tibor Navrasik. El objetivo es hablar de la nueva asignatura que se quiere introducir en esta comunidad autónoma para el curso 2019-2020.
El temario consistirá sobre la Unión Europea y se impartirá a los alumnos de segundo de la ESO, de manera optativa. Estos contenidos serán elaborados en colaboración con las propias instituciones europeas.
¿Qué quienes están formando ahora? Sean conscientes de nuestra integración en un gran proyecto colectivo de convivencia, de diversidad, de progreso social y de libertad.
Y para crear esta conciencia, Ángel Garrido señala que es imprescindible contar con una asignatura dedicada únicamente a la Unión Europea.
Vamos a crear una asignatura específica en educación secundaria sobre la Unión Europea, sus valores, sus instituciones, su normativa y su historia.
Hablamos con unos alumnos que nos cuentan qué es lo que piensan sobre esta asignatura.
Pues sí que, por ejemplo, en mi lugar, que estoy estudiando las relaciones internacionales, y anteriormente estudié periodismo, sí que considero que deberían tocar ese tema más profundamente, porque sí que creo que sea conveniente saber cuáles son las labores de las instituciones, o sea, en el mundo en el que vivimos.
Creo que deberían de profundizar en ese tema porque es bastante relevante y no le dan la importancia que tiene.
A mí me da bastante igual no saber nada sobre la Unión Europea. Quiero decir, ¿acaso es tan importante?
Yo no le he dado, o por lo menos no me acuerdo, pero... pues no sé, un poquito de información se debería dar, ¿no?
Bueno, me parece muy fuerte, la verdad, que hoy en día muy poca gente sepa sobre este tema. Me parece lamentable, además. O sea, no sabe la gente ni quién es el presidente. Vamos, Muy triste.
Es francamente lamentable. Es muy lamentable que no se sepan estas cosas. Yo me acuerdo que lo he estudiado en el colegio, pero no me acuerdo exactamente. No sé quién es el presidente, no sé cuáles son las labores principales. Sé que es importante, pero ya está.
En el caso de Miguel Ángel Mereito, secretario general del Movimiento Europeo Internacional, tiene una opinión contraria a esta asignatura.
Creo que puede tener el efecto contrario, ¿no? Depende cómo se enfoque. Yo soy más partidario de conocimientos transversales, ¿no? De lo que es Europa, porque si creamos, depende de cómo se cree, ya digo, si se crea una asignatura que es las instituciones, las políticas comunitarias, etcétera, yo creo que va a causar el efecto contrario, es decir, a la gente no le va a atraer en absoluto. En cambio, si se hiciera algo más de historia de Europa, literatura de Europa, arte europeo, es decir, enfocándolo desde otro punto de vista y de una manera mucho más transversal, creo que puede ser mucho más atractivo que hablar de instituciones y políticas, pues que al final aburren hasta las ovejas y no interesan al mayor número de los mortales.
En mayo de este mismo año, la Comisión Europea presentó propuestas para la nueva estrategia de juventud de la Unión Europea para el periodo de 2019-2027. Estos objetivos se consiguen con iniciativas específicas para la juventud dirigidas a fomentar el aprendizaje, la participación y las actividades de voluntariado, iniciativas intersectoriales de integración que garantizan que se tengan en cuenta los problemas de juventud a la hora de formular, aplicar y evaluar políticas.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Europea de Madrid.
Se convierten en las mejores embajadoras de las fallas. El proyecto Falleras Internacionales, que lleva a cabo la Universidad Politécnica de Valencia, permite cada año que 11 estudiantes internacionales se conviertan en auténticas falleras y vivan la fiesta intensamente. Uno de los momentos más privilegiados es cuando presencian la mascletà desde uno de los balcones del Ayuntamiento de Valencia. Laida Frasquet, Sarizorio, UPV Radio.
Abigail, Kiara, Florence, Kendall, en total 11 alumnas de intercambio de la Universitat Politécnica de València, procedentes de Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos, Italia, Kenia, Marruecos, México, República Checa, Suecia y Vietnam, están viviendo las fallas como auténticas falleras, sumándose y vistiendo con la indumentaria tradicional valenciana a la comisión de la vinguda de Starongers Universitat Politécnica Camí de Vera. Tove Josefsson, Denis Wusler y Marqueta Kuserova son alumnas de intercambio de la UPV convertidas estos días en falleras.
Me gustaría integrarme un poco en la comunidad valenciana y vivir la experiencia de las fallas.
En Alemania tenemos muchas tradiciones también, como carnavales también, y mi familia a ella le gusta mucho y para mí es un honor, es muy bien para tener esta posibilidad de ser aquí, de poder vestir como una fallera de la UPV.
Me gusta experienciar la cultura de otros países y cuando estoy aquí en España durante mi Erasmus quiero probar todo.
Han podido presenciar la mascletà desde uno de los balcones del Ayuntamiento de Valencia, algo que ya se ha convertido en cita obligada. La Universitat Politécnica de Valencia tiene su propia comisión fallera en la que se integran las alumnas de intercambio. Las falleras mayores de Valencia y las autoridades municipales han recibido a toda la comisión. Las alumnas de intercambio participarán en todos los actos falleros, incluida la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, junto al resto de la comisión, avinguda del Starongers, Universitat Politécnica Camí de Vera.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sarizorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Informativo ARU es posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. Feliz fin de semana. Como nos vamos de Puente Fallero, pasamos el relevo a la Universidad de Navarra. Sed muy felices. Adiós.